millor demà.
La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Yeah. Yeah. Ahora, así, Javiera Tapia Torra con gorra. Ese es el IE que quería escuchar hoy, este martes, episodio 60. Llegamos, sí, señoras y señores.
Qué emoción, amiga.
Sí, al 60.
Hola, Flor Col, ¿cómo estás?
Un gran número. Muy bien, aquí estamos recuperándonos de una primavera tardía. Por favor, una primavera tardía que llega. Llega esta primavera y llega ya en pocos días el San Jordi, la época más linda de Barcelona.
Sí.
Y también un aniversario más de esta radio.
Sí, qué felicidades, Radio El Prat, gracias por
tenernos. Sí, se viene. No te vamos a tener en la fiesta de aniversario, pero bueno, te vamos a tener
en alma.
En alma y vida, por supuesto. ¿Un mes más o menos en ausencia?
Una opinión muy poco popular, Flor, yo no quiero que llegue el verano todavía.
No.
Yo siento que estoy perfecta, sí, como poder ponerse un poquito de abrigo, ponerme esta gorra ahora que es toda mi personalidad, taparme de noche, no sé.
Sí, y yo ya te diría que vamos adelantándonos a un verano que va a ser muy torrido. Va a ser un infierno porque no hubo invierno, básicamente, no. Y todo el mundo, bueno, no, aclara siempre estas cuestiones climáticas cuando no hay un invierno bueno, aunque algo llovió, pese a
un poquito más de lo esperado.
Porque
la gente que no sepa, que no está escuchando en Rosario, tenemos una sequía muy grave en Cataluña, estamos en unos mínimos gravísimos. Yo siempre digo, como no tengo metas a largo plazo, pero mis metas a corto plazo, amiga, hacer un poco de dinero que me permita ir a Chile de vez en cuando y pagarme un aire acondicionado. Eso, lo de aire acondicionado, no ha pasado de momento, pero creo que como no hay mucha esperanza en el futuro, hay que tener como unas pequeñas metas. Y creo que el aire acondicionado debiera ser una meta tangible.
Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, no estaría en mi radio de posibilidades, no estaría entrando en este momento. Pero ¿quién te dice? Yo tengo que mudarme en 30 días. Menos de 30. 30 días no, ya. Menos. Pero bueno. Bueno, muchas cosas están ocurriendo en el acontecimiento, pero tenemos presentación, tenemos insignia para Javiera Tapia Torra, que nos acompaña todas las semanas.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Bueno, montonazo de temas. Yo no sé por dónde querés arrancar, porque bueno, hay un tema que estamos hoy a un par de horas de que se defina el Congreso de los Diputados.
El futuro de la IPL, me parece que ese es el tema más relevante. Nosotras tuvimos aquí a Vicky Canalla la temporada anterior.
Sí, hace unos meses nada más, una de las impulsoras de regularización ya.
Que nos vino a contar lo que significaba esta IPL, que es una iniciativa legislativa popular que necesitaba 500.000 firmas, se consiguieron 700.000 firmas en todo el reino de España, que es un montón, solamente la gente evidentemente española, digo, con DNI podía firmar, y este proyecto hoy se define en el Congreso de los Diputados en Madrid, sí. Pasa mejor vida, se duerme y nos olvidamos de estas 700.000 firmas y de esta iniciativa, o cuenta con los apoyos suficientes. El tema es, tiene ciertos apoyos por los partidos de izquierda. El tema es que si el PSOE vota alineado con el PP y Vox, que es probable que pase, no va a haber una discusión y esas 700.000 firmas se van a la basura.
Eso es lo que veníamos adelantando, porque, bueno, y lo dijo la Vicky cuando estuvo en el programa, las alianzas de los partidos mayoritarios justamente podrían hacer caer esto y sería muy grave por la situación irregular que tienen muchísimas personas en toda España, que tienen que ver básicamente con derechos. No acompañar esta iniciativa puede ser muy grave en estos contextos en los cuales estamos anunciando todos los días. Hay varios videos que se circularon estos días.
Desde el viernes que hay una campaña en redes muy masiva. Y gente que está sumando los apoyos y metiéndole presión principalmente al PSOE. Ya sabemos que PP y Vox, esto es parte de su ideario político, pero me parece que el PSOE, el gobierno más progresista de la historia,
y había tomado un compromiso además de no solamente eliminar algunas leyes, entre otras del gobierno anterior de Rajoy, sino impulsar esta medida de que nadie se quede sin papeles e impulsar una regularización, que esto, bueno, no ocurrió, y que podría caerse y no volver a poder discutirse, básicamente.
Exactamente, en el fondo necesitan los apoyos para que inicie el trámite y se pueda discutir, ni siquiera para que se apruebe. Y me parece que hay que hablar de una situación migratoria irregular, o una, porque no hay personas ilegales, nosotros sabemos que nadie es ilegal, situación devenida también por la pandemia, que los trámites y los plazos se han alargado muchísimo y que no hay cita y que la situación es bastante insostenible y que con la pandemia se complicó mucho más. Nosotros aquí, personas migrantes que tenemos amigas, los trámites se han alargado. Conseguir una cita, además que hay una mafia para comprar citas, es como un pez que se muerde la cola, y no puedes declararte un gobierno progresista y no querer dar oportunidades laborales a las personas, regularizar que estas personas puedan trabajar legalmente. Obviamente es de justicia y de derecho, pero al final este discurso imperante, entonces, que las personas migrantes que vienen, ya sabemos lo que dicen las derechas y las personas racistas y xenófobas, que aquí hay un montón, pero si tú no le das la posibilidad de que las personas trabajen, ¿cómo esperas que vivan? No entiendo. Evidentemente es un sistema que se favorece de la explotación y de la situación migratoria irregular, porque si estas personas no tienen derechos laborales, se les puede pagar una miseria explotarla, y ya sabemos lo que pasa con las temporeras de la fresa en Huelva, y bueno, también estos días con las trabajadoras sexuales muchas veces se quiere eliminar la prostitución como si se pudiera abolir de alguna manera, y no darle derechos laborales a esas mujeres o otra salida laboral que pretenden que hagan.
Sí, y con el brazo de la ley a favor de justamente acciones represivas que hemos visto, y que, bueno, nada bueno sale de ninguna de estas acciones. Supimos, y fue también por una cuestión que de algún ciudadano que lo hizo viral, lo que pasó la semana pasada en Lavapiés, en Madrid, y la otra semana también aquí en Barcelona, la situación dentro de vagones y trenes, o sea, complicadísimo. No lo veo en tapa de diarios.
Por supuesto, no lo va a ser.
Es un tema que no está en el mainstream, obviamente, y esperamos que en un par de horas podamos tener algunas
buenas noticias
sobre esto. Bueno,
sí, y hoy martes a las 6 de la tarde, creo.
6 de la tarde
en el Parlamento por la tarde. Y bueno, y responde también a un Estado bastante, que sabemos, bastante racista, y a un racismo institucional, no solamente que deshumaniza a las personas racializadas, negras, inmigrantes, sino que tampoco les crea oportunidades. Entonces, insisto, es un pez que se muerde la cola, y les deseamos toda la suerte. Y un beso aquí a Vicky Canalla, que cara visible.
Sí, porque hubo un trabajo.
A mí es que 700.000 firmas colectivo. Es muchísimo.
No, es que aparte la organización, el entramado, cómo se fue organizando horizontalmente esto para que justamente las personas con el privilegio de tener documentos eran las que podían avalar esta ILP. Entonces era, bueno, y tomar conciencia, muchísima gente que no tenía idea, cuánta gente no tiene papeles y qué significa esto y cómo podía, esto que decimos siempre.
No pueden votar también esta gente, también es medio perverso, al no tener papeles, no tener derechos, tampoco se puede votar, y esta gente que decide el futuro de estas otras personas. No sé si explicamos que IPL significa que España tiene, si tú conjuntas 500.000 firmas, 500.000 de firmas, que es un montonazo, puedes llevar al Parlamento, si tienes los apoyos, una ley.
¿Cuál es el otro tema? Tenemos tiempo para un tema más, así que elijamos.
No sé, ¿qué prefieres, la Golden Visa o el matrimonio o la boda del año?
Yo quiero la boda del año. La Golden Visa, ya sabemos, porque eso sí es tapa de los diarios.
Que no resuelve nada, pero es un...
Sí, básicamente.
Marcar en la agenda algo de.
Era, bueno, volviendo al tema de quién es ciudadano de primera, quién es ciudadano de segunda, si vos tenías 500.000 euros en el territorio español, podías comprabas acceder directamente, no solamente acceder a un piso, sino a tener la ciudadanía.
Sí.
Con 500.000, bueno, hubo bueno una epopeya de rusos y muchos venezolanos antichavistas que también hicieron dulce.
Rusos, chinos y estadounidenses también.
También muchos estadounidenses, y bueno, era un acceso directo, un trampolín tener estos más de 500.000 euros, porque generalmente superaba y no era solamente.
No, por supuesto.
Viviendo. ¿Hay algún informe que ha salido? Bueno, interesante. ¿Se ha suspendido entonces la Golden?
Bueno, eso es lo que dijo ayer el presidente.
Hay que ver.
Vamos a ver qué pasa, pero en la crisis terrible que tenemos respecto al tema habitacional y a la gentrificación, y que no estamos pudiendo vivir en los centros de las ciudades, me parece que esta es, tendría que ser una de muchas soluciones. Evidentemente no es la solución.
Bueno,
yo sé que tú quieres hablar de la boda.
Yo quiero hablar, porque
del alcalde
para mí
de Madrid.
Hay un paralelismo tan... nosotros le llamamos cuando hay toda una estetización de la política, uh-huh. Yo le llamo siempre, es como la metáfora de la menemización de la política, uh-huh. ¿no? Que fue un presidente de Argentina que las vueltas, ha quedado como muy viejo también.
Ajá, en los 90.
Esa idea, pero todo vuelve. Y hay un gobierno que, bueno, ya sabemos en Argentina las características que tiene, pero cuando yo veo...
Y los pantalones a la cintura, digo, todo
claro,
vuelve.
Todo vuelve. Y cuando vi el pantallazo general, la boda en directo
Ortera,
del alcalde
boda,
de Madrid,
Dios mío.
Todo un... gran horror, no solamente estético, sino nada de la chauvinización de la política absoluta, un emérito que se tomó un charter de los Emiratos.
Para que no lo sepa, se casó el alcalde de Madrid,
exacto,
José Luis Almeida, con una aristócrata, sobrina del rey, el sábado en Madrid. Ella tiene 28 años, él tiene 27 años y él tiene 48.
48,
creo.
Sí, sí.
Yo me voy a reservar mis teorías, porque pienso que en ese matrimonio y en ese amor, cuando se besaron, había menos química que yo con mi ex. O sea, francamente, no sé, eso, muy felices no se veían. Pero a mí me parece interesante que estaba toda la cúpula del PP.
Toda la cúpula.
Y
en el barrio franquista de Salamanca.
Claro, y estaba entonces el rey emérito, como bien tú dijiste, que se tomó una foto con sus nietos y las infantas. Y la reina Sofía no estuvo en la foto, pero llegó después a la fiesta. Y estaba toda la cúpula del PP y parecía como una fiesta de los horrores.
La fiesta de los horrores.
Primero, muy hortera, me parece a mí, muy mal gusto, la elección de las ropas, que uno dice, esta es como la aristocracia española y la élite política que tiene acceso.
¡Qué mal!
Yo no quiero sonar como una fashion victim porque llevo gorra, pero lo soy, me parece que mal gusto, o sea... Impactante.
Todo el horror, los invitados, lo que decían.
Todo.
Bailaron vals.
Ese chotis, que chotis se llama lo que bailaron, yo por un segundo lo vi y pensé que estaba viéndolo como en cámara lenta, ¿sabes? Pensé que era como un GIF. Y resulta que no, que ese era el baile completo. O sea,
nadie se animó tanto, se animaron tanto.
Sí,
bueno.
Sí. Un horror, pero bueno, estamos
y en medio que nosotras siempre cada episodio traemos a quien es la presidenta de
Isabel Díaz Ayuso, claro, que fue sin su acompañante más polémico, pero en general no se deja ver con su pareja, menos ahora que lo tiene más escondido que Alf, porque evidentemente ha sido complicado el último tiempo.
Hay unos cuantos milloncitos que tienen
sí,
que
sí,
aclarar.
Sí, recordaba mucho la boda de la hija de Aznar, que cuando fue la boda de la hija de Aznar y que fue toda la cúpula del PP, dicen que fue como una maldición porque después terminaron o todos presos o muertos o divorciados. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que
No pierdo mi...
No, por supuesto. Yo estoy muy a favor del humor y creo que hay que reírse, sobre todo si es de abajo para arriba. Nos tenemos que poder reír de la élite, de los políticos. Lo que sí no estoy tan de acuerdo, que entiendo que es difícil no hacerlo, que hay que tratar de no reírse de los físicos de las personas. Nos podemos reír que la gente
siempre
iba mal vestida y mal gusto.
Siempre.
Sí, la apariencia física del alcalde de Madrid es el menor de sus problemas, pienso. Son sus políticas neoliberales, el exceso de cemento y las coimas. Me parece que ese es el problema. El tipo es un conservador en lo ideológico y lo está haciendo fatal. Su apariencia física no me parece que sea lo más
interesa.
Preocupante.
Gracias, Javiera Tapia Torra, con toda la actualidad política. Y tenemos invitada en piso.
Sí,
tenemos
que está calladita.
Ya está, solo la hacemos callar con la tos. Pero bueno, viene con un running, viene de 30 días con un running acá. Ya la vamos a presentar porque traje música.
Por supuesto.
El Chini volvió.
Qué bien.
El Chini volvió.
Lo extrañábamos.
Lo extrañábamos, le mandamos un abrazo enorme al Chini, a sus aguas internacionales cines, que ha traído además novedades. Se vienen unas novedades de Aguas Internacionales Cines. Así que bueno, Chini nos trajo a una cantante de country folk de fines de los 60 que colaboró con Grant Parsons, que tenía varios hits en el tapete. Venía de tocar con los Flying Burrito Brothers. De hecho, esta canción es un cover de ellos. Emily Harris, Sin City, trae el Chini para Feminietas Radio. Y volvemos con la creadora del Jean La Salvaje, desde Rosario a Barcelona, Belu Saavedra. En un ratito ya está con nosotras.
Take it home right away. You've got dreams to pay, but Satan is waiting his turn. The scientists say it will all wash away, but we don't believe anymore, 'cause we got our recruits and our green mohair suits. So be sure we're ready at the door. This old earthquake's gonna leave me in the poorhouse. It seems like this whole
propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar.
Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, ya la tenemos sentada acá. Nosotras con Javiera, bueno, siempre es un placer, porque como sentimos que esta es parte de nuestra casa, el Prat sí. Radio, que la queremos tanto, tener gente en casa nos encanta. Nos tratamos encanta. De agasajarla.
Somos sudamericanas, nos gusta tener gente en
casa.
Ay,
sí, sí. Y que no nos avise con tanto tiempo.
No, no hace falta.
Acá todo tiene que ser demasiado con antelación. A nosotros nos gusta que nos hagan un timbreo.
Sí, ay, un ahí cafecito.
¿Qué pasa? Ahí bajo, claro, un cafecito. En este caso trajimos mate, bien, porque ella es argentina. Vivió 13 años entre Barcelona y las Islas Baleares, entre Ibiza y Formentera. Ahí, entre la gastronomía, entre sus botes, las lanchas y una vida mediterránea, empezó a despertarse esa salvaje, que terminó de concentrarse en Rosario, allí, en cerca de las islas, y muy, 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 muy vinculada a la identidad del litoral. Ahí arranca esta idea del gin La Salvaje, que tiene 7 años, y está su creadora acá con nosotros, que es Valeria Saavedra, una amiga de la casa, ya podríamos decir. Hola, Vale.
Hola.
Que le decimos Belu a Vale.
Yo tenía una confusión, le digo Belu, me dice Vale, y yo, pero no es la misma persona, entendía que sí, le dicen Belu a Valeria.
Me dicen Belu.
Y ahora es más Belu, bienvenida.
Ya está pegando la vuelta. Y nosotros la agarramos desde el principio, después hizo gira. Y ahora está ya, mirá, casi sin voz, pero con toda una pila.
Pero con ganas.
Y ayer presentó, además, el gin La Salvaje en el consulado argentino en Barcelona, con lleno total, localidades agotadas, pusieron el cartelito, y nada, y bueno, la cónsula estaba expectante ahí con, bueno, una degustación. Nada, bienvenida, Belu.
Gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme, la verdad que estoy muy contenta. Es verdad, tengo muy poca voz, pero bueno, la gira fue larga.
La roca.
He hablado con muchas personas. Comencé con la feria alimentaria, ese fue el motivo de...
Lo comentamos,
de
sí.
Venir acá a Barcelona puntualmente. Bueno, saben que es una de las ferias de bebidas y alimentos más importantes, bueno,
muy
del
grasa.
Mundo y bueno, de España.
4 pabellones completos de todas las marcas del mundo, no solamente sí. Desde Europa y España.
Sí, tierras de España, después pabellón internacional, bueno, carnes, quesos, tendencias, premios, avances, bueno. Y bueno, vine con el pabellón argentino, así que bueno, muy contenta de poder participar con un stand ahí para, bueno, también poder mostrar un poco del proyecto de La Salvaje. Y bueno, el broche del viaje es, bueno, la presentación en el consulado de Barcelona, el consulado argentino de Barcelona, del gin, bueno, como dicen acá, con aforo completo.
Con aforo completo, totalmente. Bueno, arranquemos por qué y sí. Cómo nace la Salvaje, que además tiene una reminiscencia bastante rosarina, uh-huh. Y está contada en Femiñeta 5 por Kiara Varese, que la amamos y le mandamos un beso enorme, que fue la encargada de poner viñetas a la historia de La Salvaje allá por 2018.
Bueno, La Salvaje, le dicen a Rita La Salvaje, ¿no? Era el apodo de Rita La Salvaje, que bueno, es una mujer muy... Bueno, es un guiño a Rosario, la ciudad donde nacimos. Y bueno, ella es una mujer que es un ícono de la ciudad, pero bueno, ha sido muy rebelde, irreverente, y pueden buscarla.
Una cabaretera era.
Sí.
Era una,
que
una,
bailaba.
Una artista que bailaba. Sí. Impresionante, en una Rosario que en ese entonces se la conocía como la Chicago argentina.
Exacto.
Mira.
Y era una bailarina muy desobediente también. Y muy icónica.
Sí.
Venían a verla de todos los lugares del mundo porque era impresionante. Después te cuento detalles,
por
Javiera,
favor.
Que.
El centro era, bueno, ciudad portuaria y el tren muy fuerte también. Entonces, bueno, la Pichincha, que es el barrio Pichincha, que da justo en la estación Rosario Norte, ahí estaban los cabarets donde se veían marineros, y bueno, tangueros también, muchos tangueros famosos. bueno, nada, un poco de ese guiño a Rosario, y bueno, después tiene otras acepciones más claramente, como Rosario, enfrente, como decía bien Flor, tiene las islas, los humedales, sí. que son un gran pulmón, no solamente el río, sino bueno, la naturaleza que se genera en las islas del Paraná. Entonces, bueno, esa naturaleza salvaje, que es bueno, un poquito de esa, bueno, de esa identidad cultural de, en la cual yo hablo con el yin, o sea, Rita la salvaje, uh-huh, la naturaleza salvaje y claramente nuestra naturaleza salvaje, la que cada una tiene o cada uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, son un par de guiños para hablar de, bueno, en la inspiración, digamos, del yin, que, bueno, luego en lo más geográfico es que está inspirado en Rosario, entre el campo y el río, entre la ciudad. Viste como acá es, acá sí me van a entender, porque ahí sí, no me entienden. Pero acá se habla de mar y montaña, bueno, uh-huh, digo, allá tenemos campo y río, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poquito esos extremos es sobre lo que hablo, que Rosario obviamente está en el centro como una ciudad, bueno, de portuaria, metalúrgica, cultural, universitaria, y bueno, un poquito de todo eso tiene el yin.
Bueno, qué y bien. Entonces, se empieza a pensar esta idea en tu salida de Barcelona, volvés después de 13 años, siempre estuviste yendo y viniendo, sí, esto es así, sí, pero sí, bueno, decidís volver, sos una de las repatriadas, digamos, a 2016, más o menos, esa es la fecha, sí, de arranque, sí, sí, y ya venías y empezaste a pensarlo como algo más ligado a un emprendimiento, como quien quiera llamarlo. Me gusta mucho hablar de la
palabra, tampoco,
pero bueno, una propuesta,
un proyecto,
que empezó siendo, sí, tipo esto, en un lugar muy pequeño, a muy pequeña escala, más artesanal, pero que ya empezabas a hacer degustaciones. Yo me acuerdo de esos, sí, primeros
bueno,
meses.
Vos estabas ahí allá,
sí,
todavía,
sí, yo estaba, claro, allá todavía, y me empecé a acordar de eso, de cómo fue a que hoy seas una industrial, sí, es una de las miembros de la Unión Industrial en Santa Fe, en Rosario concretamente, el Gran Rosario, sí. ¿Cómo es esa escala? ¿Cómo
bueno, en la etapa final de acá, bueno, acá aprendí, bueno, estudié acá en Barcelona fitoterapia, que se debe a la destilación de plantas para uso medicinal, trabajé en gastronomía acá en Barcelona, luego me fui a Ibiza y a Formentera, que fue mi otra casa acá, hice 10 años ahí, trabajé en muchos restaurantes muy buenos y ahí fui aprendiendo mucho y coincide con el boom del inicio del gin contemporáneo, uh-huh, acá en Europa y en España en particular. Entonces, bueno, yo me eduqué gastronómicamente ahí en relación a esta nueva tendencia, porque era tendencia en esa época. No se conocía ni mucho acá, fue nuevo acá. Y yo estaba trabajando ahí en esos lugares que, bueno, los cuales aprendí mucho, la verdad. Y luego al final, los últimos años, empecé, dejé el restaurante ahí en Formentera y monté otra cuestión, que era, bueno, servicios a los barcos, a los yates que iban de Ibiza a Formentera. Entonces a la mañana hacías desayuno y a la tarde, bueno, otras cuestiones, pero al final lo que más terminé haciendo es coctelería, los yates, bueno, mojitos, gin tonic y tal. Entonces, bueno, este momento que a mí me gustaba el atardecer y siempre en la vida gastronómica me gustó, porque a mí me gusta disfrutar y poder ser un vehículo para que también alguien disfrute ese momento, a mí también me hace volver a disfrutar, ¿no? Entonces el en el mar, el atardecer, ese cóctel donde se supone que estaba todo, ese momento no. Y entonces, bueno, un poquito ese fue el puntapié de querer volver, tenía ganas de volver. Y un poquito de eso que yo había vivido en el mar, también creado en esa situación, fue lo que quise poder trasladar a Rosario, ya en tierra, pero nada, con la gente ahí de la ciudad a poder nada, compartir esas experiencias mediterráneas por ahí, ya en el litoral. Y ahí sí comienza el desafío de poder hacer un gin, si era viable, si no era viable, si estaba permitido, si no estaba permitido, y bueno, y ahí comienza el gran desafío de generar el gin, y bueno, ahí empecé. Así que obviamente no existía la posibilidad de tener una microdestilería. Así que, bueno,
vos ahí te habías venido abrazando un alambique de cobre divino. O sea, esto
no había ni alambique. Me volví con un alambique bebé de 3 litros y mi gato Bowie. Yo digo, me volví con una mano el alambique bebé y el otro el gatito, el Bowie. un gato siamés mestizo hermoso que nació en Ibiza y que vivió en Formentera y Rosario. Fuimos y vinimos 7 veces con el gato. Bueno, es gracioso, pero es real. Así fue, así llegué a Rosario, al aeropuerto de Rosario. Y bueno, no se podía porque no existía. Y bueno, sí hubo figuras, microemprendimiento en Funes. O sea, siempre estuve en el marco de la legalidad, que estuvo buenísimo eso, ¿no? De microemprendimiento en Funes.
En una localidad de 30 kilómetros de Rosario.
Y luego, de mucha gestión, con la Municipalidad de Rosario, presenté un proyecto para que se pudiera habilitar, digamos, una microdestilería, y existe dentro de los trámites que uno puede realizar ahora en Rosario, ¿no?
Mira. Empezó a abrir puertas.
Camino.
Ni hablar que sos una de las únicas, tres hay, sí, destiladoras mujeres, porque cuando Belu, yo te lo vi en directo.
Belu decía, ahora creo que somos me parece que somos cinco ahora, pero sí, éramos tres.
Pantalones, sí, vaqueros.
Ah, sí, pantalones.
Bueno, yo le digo a mi compañera de casa, llevamos a una amiga que hace gym, y me dice, ah, tiene un gimnasio. Y yo, no, todo lo contrario. No gym, le digo, gym.
Ay, sí, 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 pero esa sí, es una de las grandes.
Me encanta. Además,
siempre,
que ustedes dicen gym, entonces es más problemático, sí, la pronunciación de la gimnasia. Ginebra.
Absolutamente. Sí, sí, bueno, sí. Esta ginebra premium, ¿por qué es premium, Belu?
Bueno, para hacer una ginebra premium se necesita buena materia prima, o sea, los botánicos, tenemos la particularidad del enebro patagónico, que antes ni siquiera había, pero ahora hay enebro patagónico de altísima calidad, con ese enebro coriandro también, que es de ahí de Santa Fe, ganamos.
Yo voy
muchos,
abriendo todas las.
Bueno, con el gin ganamos muchos premios internacionales en concursos, pero bueno. Siempre digo que de una mala materia prima no vas a hacer un buen producto, ¿no? O sea, si vos tenés, hago el ejemplo con la pizza, una harina y tal, y un horno que no está bueno, no va a quedar bien la pizza. Sí. Ahora también digo que si vos tenés la mejor harina italiana, el horno napoletano y todo, y luego en tu fórmula le pones 10 kilos de sal, también va a quedar mal. Entonces, para hacer un resumen a la gente por ahí que no es gastronómica, vos necesitas buena materia prima, un buen espacio para poder realizar, en este caso, luego de la microdestilería. El otro gran desafío, el último, fue, bueno, tener la destilería ya en el parque industrial ahí de Roldán, una destilería modelo hecha a diseño para la salvaje, con los alambiques, y bueno, la técnica de destilación y claramente la fórmula, ¿no? Entonces, un equilibrio entre todas esas cuestiones, esos puntos en el proceso de producción, van a dar con un gin premium, ¿no?
Pero cuando decimos microdestilería, ¿de cuántas unidades estamos hablando? ¿Cada cuánto
tiempo? La microdestilería es un pequeño espacio. Pensemos que, a ver, el alambique, ¿sí? Es el aparato, digamos. No es un aparato, pero bueno, es el instrumento por el cual uno destila, ¿no? Es una olla con un circuito cerrado, a olla o boiler, que luego tiene un cuello y luego tiene un capitel, ¿sí? Uh-huh. O cabeza. Luego tiene un circuito cerrado que es todo de cobre. Y luego tiene un condensador que se empieza a calentar. Primero tiene una fuente de calor debajo. A ver, con el alambique se pueden realizar perfumes, se puede realizar gin, destilados, se pueden extraer principios activos para uso medicinal, uh-huh, o también se pueden extraer los principios activos para hacer, como decía, el perfume, digamos, claro, entre otras cuestiones. Entonces, en el destilado, sí, que es una bebida espirituosa, y también es muy lindo porque para tener un gin premium hay que descartar la cabeza de la destilación y la cola, y quedarte con el corazón. Así
no,
que, bueno. Más romántico no puede ser. Alquimia pura.
¿Y costó mucho encontrar esa fórmula? ¿Hubo mucho ensayo y error para que, digo, yo sé que llegó un momento que dijiste, está buenísimo, claro, está buenísimo. Es.
Sí.
Aparte tiene mucha sabor, eso es muy aromático.
El gin es un destilado con mucha personalidad, pienso yo.
Sí,
¿no?
Como decía, la base es el enebro, ¿no? Que es como el carácter de todas las ginebras o gines. Gracias. O ginebra o ginever holandesa.
Le estoy dando a Javier que
son
está
distintos,
haciendo sus pupilas olfativas.
Puedes apretarlo si quieres para olerlo, es una, sí, valla. Y la verdad que la fórmula, y bueno, hay que contar 13 años o 10 años, suponte, de estar en el mundo de gastronómico, probando y descubriendo cosas muy buenas. Entonces, bueno, tenía muy claro que era lo que quería realizar, pero no quería hacer ni un gin español, ni un gin inglés, ni americano. O sea, quería hacer un gin que representara nuestro aroma litoral, como yo digo, ¿no? Entonces, en ese desafío, bueno, empecé a estudiar y, bueno, a volver a reencontrarme con la ciudad. Y, bueno, como les decía, el gin es un estilo moderno, se llama contemporáneo y es un gin como aromático, ¿no?
Y se puede beber solo también.
Sí.
También. Estamos con Valeria Saavedra, que es la creadora del gin La Mujer. Y, bueno, está ahí.
Ya no doy más.
Sale la tos. Sí, no la podemos evitar.
Punto de gin.
Podemos ir. Bueno, y trajo para hacer una degustación aquí, así que vamos a degustarlo. El gin La Salvaje, bueno, ha tenido también muchos premios internacionales en los últimos años. No sé, contanos alguno, si querés. Y esto es.
Bueno.
Fue un aliciente también, me imagino, a la hora de decir, bueno, cruzo el charco, me voy a la feria de la alimentación. O sea, esto también es, nada, un mimo, una caricia, más allá de todo lo que se necesita para moverlo, para salir de gira con el gin, como has hecho en esta oportunidad, ¿no?
Sí. Bueno, termino de contestar un poquito la pregunta de la fórmula, que sí, me llevó tiempo hasta que descubrí lo que a mí me gustaba. Y, bueno, ahí confié en ese criterio. Y luego en Rosario, que me abrieron muy bien las puertas y el gin le gustó mucho. Entonces, bueno, ese fue el segundo paso. El tercer paso, bueno, fue poder los premios en International Wine Spirit Competition de London también, en Berlín, Washing Award, bueno. Entonces ya no era solamente ganas, sino, bueno, otros resultados. Y luego, bueno, una vez que he comprobado que está bueno, que la gente le gusta, que lo traje también otras veces acá a España y que a la gente le gustaba, las Baleares, acá en Barcelona y tal, el poder haber concretado tener una destilería en el Parque Industrial, que sí, difícil fue venir, difícil fue volver y desarrollar el gin, mucho más aún poder empezar una fábrica, digamos, de cero, el diseño, bueno, a medida para La Salvaje, con los alambiques. Y, bueno, eso me dio ánimo, no sé, es como, bueno, volver.
¿Y fue duplicar, triplicar la producción?
No,
¿Cómo?
Más. Ahora tenemos una capacidad de full, de 30.000 botellas. Tenemos tres líneas de producción, tenemos tres alambiques con sistema de frío. Y, bueno, está todo hecha a medida, como decía, en cobre, en inox, con bombas de uso alimenticio, donde, bueno, yo voy en la sala, toco, abro llaves, cierro llaves, se llena el alambique. Hay una parte que es manual, claramente, porque estas manitos que no se ven en la radio trabajan.
Las manos están curtidas, vieja.
Con todas las herramientas y tal.
Aparte, vos te metés en todos los procesos.
Me encanta.
No, te encanta. Claro. Esta está no. ahí.
Y aparte, la única manera, ¿no? el último, lo que más me gustó, bueno, que digo, bueno, ya que estamos, ya que me metí en este baile a full, solicité el alambique, un alambique, que se me olvidé contarlo ayer en el consulado, un alambique que tiene el boiler de cobre, la olla de cobre, y por fuera tiene el famoso baño María, uh-huh. que a su vez, María Judía la Hebrea, es la que crea el primer prototipo de alambique en la historia, y es científica y, bueno, generó otros inventores y científica. Entonces, ese famoso baño María es lo que recubre el boiler, de que es como otra olla cerrada de inox que tiene agua, y ahí tiene resistencias, cuatro resistencias, y luego debajo también tiene un mechero de gas. Entonces es un híbrido el alambique. Bueno, con un cuello y tal, bueno, ahí donde yo hago la extracción de los botánicos, de los aceites esenciales.
Esto, claro, los aceites esenciales de la...
Del gin,
de
todo. Los botánicos.
De los botánicos, de los 10 botánicos,
sí.
Que, exacto, están repartidos.
Y, bueno, tenemos, obvio, el enebro, que es la base, sin enebro no se puede denominar. Después tenemos el coriandro, que también viene ahí de Arequito, de Santa Fe, los cítricos del campo, la lima, la naranja. Para los que no conocen el campo allá, hay, bueno, cuando hay cereal también hay mucho cítrico siempre en el campo. Y luego tenemos la parte herbácea, como el cedrón, que acá se llama hierba luisa, el romero, el laurel, el eucalipto que crece a la vera del río Paraná. Y luego tenemos una el perfil especial, que es el clavo y cardamomo. Pero bueno, ahí está esa explosión de sabor. Pero bueno, es muy equilibrado el gin. Parece mucha cuestión, pero la verdad que siempre lo que más nos dicen el equilibrio del aroma.
Y bueno, mientras vamos preparando la botella y todos los... ¿Cómo se llaman los...?
Los garnish.
Garnish.
El agregado.
El agregado.
El topping, podemos decir. Ya que volvieron los 90, podemos decir el topping.
Vamos a ir preparando todo para que la Belu nos haga una degustación. Aquí en el Prat Radio la tenemos en piso. Y que nos cuente un poquito más lo que se viene de este gin La Salvaje, que empieza a cruzar océanos, va, viene, y ahora la intención es meterse a los mercados internacionales, podemos decir.
Exactamente, la idea es de Rosario al mundo ahora.
De Rosario al mundo. Bueno, y trajimos a, ¿sabes quién? De Rosario al mundo, a Yoko Ono, porque el Chini nos trajo esta canción, que es del disco The Double Fantasy, disco conjunto entre ella y John Lennon. De hecho, en este último disco de Lennon, fue justamente unos días antes de ser asesinado que se conoció. Es un tema que remite un poco a los Talking Heads, ya que en el 79 estaban empezando a explotar. Es bailable y power, todo lo que necesitamos antes de tomarnos el gin. Y para todos los que la denigran a Yoko, nosotras la traemos para hacer estos temazos lejos de la posible influencia estilística de John Lennon. Escuchemos, el Chini nos trajo música y volvemos para cerrar este gran capítulo con la Belu Saavedra. Yoko Ono, aquí nos trajo nuestro querido Chini Double Fantasy, este temazo que me remite mucho a los Talking Heads.
Mucho,
no sé.
Mucho. Y bancamos a Yoko Ono aquí, qué bueno que lo dijiste, porque...
A full la bancamos. Sí. Mal de
yo
nuestra...
le era un machirulo, que sea, perdóname.
Yo todo bien, ¿verdad? Y bueno, hermoso. Bueno, estamos con Valeria Saavedra, aquí en Feminietas Radio y bueno, aquí en su ingreso a Jean la Salvaje a tierras del viejo mundo, podemos decir. Bueno, hubo ayer en la presentación, hubo bueno, muchas personas que quieren ser distribuidoras de Jean la Salvaje. Es muy difícil para una empresaria industrial como vos, o sea, el tema burocrático, digamos, todos los caminos que hay que sortear para, bueno, pensar que algo que, bueno, funciona, que ha aumentado la capacidad de producción, estás pensando a gran escala en contextos complejos económicamente hablando, porque sabemos cómo se viene todo, sí. El panorama no es muy alentador hacia la zona de industriales, de pequeñas y medianas empresas.
Justamente. Sí, es difícil.
Ahora es más.
Claramente que sí.
Claramente que sí.
Todo es difícil. Todo es difícil, pero bueno, yo siempre digo que entre el no y el sí hay tiempo. Así que bueno.
O sea,
esa es
si
la respuesta.
Belu consiguió que el ayuntamiento cambiara ahí para que ella pudiera tener su jean, no me cabe ninguna duda que va a sortear la adversidad y va a llegar
lo más lindo
donde
de,
quiera llegar.
Lo más lindo de todo es el ánimo de los coterráneos acá y allá. No, la verdad que en ese sentido, no me canso, insisto, sigo, persisto y bueno, también estoy muy bien acompañada allá en Rosario, con bueno, la familia, mis hermanos que son socios, hicimos una sociedad, me encanta, de Río Destilados Rosario, todos los profesionales que trabajan, ingeniero, todo el mundo, el laboratorio, o sea, mucha gente que trabaja dentro de La Salvaje, digamos, o con La Salvaje, o para La Salvaje. Y bueno, y acá también, entonces, hay que empezar a hacer posible esta, como yo digo, voy a hacer la patriada de venir para acá y me interesa porque, bueno, siento que al margen de todo es una bebida que puede funcionar acá, ya como
sin
les decía,
duda.
He probado, está dentro del estilo, de lo que gusta acá, también ha gustado allá y bueno, también me gusta el tema de decir la patriada por poder juntar, aunar a todas las personas que trabajan dentro de una botella directa o indirectamente. Digamos, una botella de gin tiene mucho valor agregado, ¿no? El vidrio es vidrio reciclado que se hace en Buenos Aires, la impresión se hace en Lanús, el corcho viene de Córdoba, los botánicos, como dije, en algunos lugares del país, desde la Patagonia, Santa Fe... Luego, bueno, la impresión de las cajas también ahí en Rosario, el arte, el diseño, la comunicación que la hace, bueno, Cantar de Rana, Fede Tomé, Los Tomé. Y bueno, y también cuando yo digo que el gin tratamos de destilamos nuestra esencia o el aroma litoral, habla de nuestra identidad cultural. Y hablar del litoral es dentro y fuera de la botella. Dentro con la selección de botánicos, ¿sí? Que pueden remitir a distintos momentos de nuestra vida cotidiana, digamos, allá, como el cedrón, la ribaliza que usamos en el mate, el eucalipto que crece a la vera del río, los cítricos del campo, pero también hablar de, los que no la conocen, en la botella tiene estampado, digamos, unos camalotes, que son unas plantas acuáticas que viajan del norte de las cataratas y que luego salen por el río Paraná hacia el mar, ¿no? El río Paraná comienza en Brasil y termina luego en la zona de Buenos Aires, en el río La Plata. La cuestión es que esos camalotes son realmente los camalotes que son parte de la obra Familia Ensamblada de Virginia Chuy, que fue a la isla, recogió los camalotes, los pintó, están transferidos directo al papel y luego están maquetados, interpretados por Cantar de Ranas en la botella. Pero bueno, digamos, poder hablar de esta expresión del litoral y que realmente sea esa identidad cultural que está, como decía, expresada en resumen, digamos, con la botella del gin. Y bueno, la idea es esta, o sea, el que conoce, que le guste, que lo regale, el que vive acá, que no extrañe que se compre una Salvaje. El que no conoce, que abra una botella, cierre los ojos y pueda viajar ahí, ¿no? Ese es un poquito la idea de La Salvaje, ¿no? Y obviamente luego se disfruta.
Me encanta la atención a los detalles que hay en La Salvaje, aparte como lo transmite y nos explica este viaje. O sea, yo ahora tengo más ganas de beber que de vivir, o sea, no sé, como...
Con Javiera siempre hacemos el digestivo, el último digestivo.
Muy bien.
Siempre, una gran compañera de
copas.
Sí, como buena chilena.
Obvio.
Obviamente. Otro de los mercados interesantes.
Sí, yo pensé que cuando yo llegué el 15 aquí, en Chile no se tomaba gin, no se bebía gin.
Hace poco que...
Sí, y cuando yo llegué aquí empecé a beber gin, porque quería estar a la moda, chica moderna en la ciudad. Y ahora, claro, también se está empezando a destilar gin, ¿sí?, en Santiago. También veo productos de muy buena calidad y digo, siempre me ha parecido interesante cómo son las tendencias y al final cómo funcionan estos procesos.
Sí, aparte en Chile tienen mucha historia de destilación por el pisco, uh-huh, ¿no? Entonces, lo que tiene el gin en particular es que, por ejemplo, no sé, el mezcal tiene denominación de origen, sí. Entonces, bueno, solamente se puede realizar ahí. El pisco obviamente tiene que ver con la uva, no te voy a explicar.
No.
A vos, no, a ti.
Algo sé.
Pero bueno, esa uva que solamente se consigue, uh-huh, en esa zona, digamos. Entonces, sí, bueno, el gin ha crecido a lo largo y a lo ancho del planeta también porque con el enebro uno puede realizar este gin de autor, en este caso de autora, por todas las latitudes, ¿no? Y cada uno le buscará su estilo, su onda y lo que quiere contar, ¿no?, a través del gin. Que un poquito pasó con el mundo del vino, que también conoces, uh-huh, muy bien.
Sí.
Antes, cuando nosotros éramos chicas, estaba el vino, venía así todo junto, luego empezó por cepa, luego las bodegas, ahora tenemos vinos boutique, un montón, sí, de etiquetas, vino de un enólogo, vino, bueno.
Ahora el vino natural es la, claro, el gran boom acá, sí, ¿no? ¿Lo notás?
Mucho,
también,
sí,
el orgánico, natural y demás. Hay como hasta bares especializados, degustaciones.
Total,
¿no?
Sí.
A full, y está muy bueno y se siente muy bien también, ¿no? El post.
Sí, se nota, pero sí, yo hasta un vino malo me tomo, así que no tengo criterio.
Belu, ya sé que no existen los consejos ni la, pero bueno, ponele
las fórmulas mágicas.
Está escuchando, alguna piba o algún grupo de gente que está con intenciones de armar algo. Bueno, ¿qué le dirías vos? Viendo este recorrido, estos 7 años de La Salvaje, sabiendo, bueno, lo que viene por delante y también los obstáculos que hubo que sortear y demás, ¿Qué le dirías? Y un poco pensar y que nos cuente un poco qué viene hacia adelante, que también sé que hay mucho run-run. Sí.
La verdad es que yo siempre, o sea, vengo hablando en este viaje de que cómo me vine, por qué me vine, y siempre termino diciendo un poco lo mismo. Mi único trabajo es descubrir cuál es mi deseo, ¿no? Claramente, estar segura de que quiero hacer eso. Y no darme por vencida. Si puedo detectar qué es realmente lo que quiero, siempre es no, hasta que empieza a ser sí, digamos. Uno cuenta con el no, no cuenta con el sí, claramente. Entonces, bueno, mi fórmula es esa, intentarlo. Y seguir intentándolo y bueno, hacer ese pasaje y bueno, también es como muy sincero y bueno, creo que eso también llega, ¿no? Luego técnicamente tiene que estar bueno, tiene que ser profesional, porque nosotros decimos, profesionalizamos La Salvaje con la destilería y un montón de cuestiones, pero bueno, es un poco eso, ¿sí? Seguir lo que uno realmente quiere hacer y obviamente siempre es difícil. A veces uno lo logra, pero lo bueno es intentarlo, me parece. No es concretarlo.
Totalmente.
Y
ya lo dijo, y Fito lo dijo. Sí. Lo importante es el camino.
Vamos, sí,
vamos a pasarla lo mejor posible,
sí,
en el camino.
Totalmente.
Que hay un montón de buenas, hay muchas malas también. Y bueno, y ahí lo vamos. Y siempre con otros. Con
sí,
otras.
Sí. Bueno, lo más lindo es eso, ¿no? Lo colectivo, porque a mí... La Salvaje también fue mi pasaporte de retorno a Rosario, poder enraizarme nuevamente, trabajar con un montón de colegas profesionales y acá también, así que bueno, nada.
Bueno, sí, yo estoy contenta. Yo estoy esperando que destape algo. No sé, Javiera, no sé qué decir. Tengo... Vamos a.
Estoy con los tiritones.
A poner. Entonces, ¿cómo es el ABC de armar un buen jean? ¿Copón, copita, vaso?
No hay que ser. Bueno, se puede ser ortodoxo si uno quiere y si no quiere, no. Lo importante es que el vaso que uno tenga, grande, perfecto, copón.
Este ya el tiene vaso, todo el hielo puesto.
En Argentina, por ejemplo, el vaso de cubata no está. Acá sí está el vaso de cubata. El vaso de cubata, lleno de hielo. El copón, lleno de hielo. Un barcito tipo de vermut, lleno de hielo. Un vaso de whisky, lleno de hielo. El hielo va a equilibrar el cóctel, ¿no? Entonces, si uno lo completa de lleno de hielo, luego lo piensa el vaso como 3/4 o 4/4.
Perfecto.
Los que no están muy duchos con las matemáticas, revean esa parte. Pero es una parte de gin, 2 partes de tónica, 3/3. Uh-huh. Una parte de gin, 3 partes de tónica, 4/4.
Perfecto.
Eso es todo, ¿eh? Bárbaro. El gin primero, lo hago sencillito, ¿no?
Sí. Sí.
El gin primero, vamos con eso.
A mí cargadito. Entonces,
lleno de hielo.
Lleno de hielo.
Tic, tic, el vaso está arriba de todo. Lleno
sí, que
de
suene,
hielo.
Que suene, que suene, que me gusta el ASMR. Nunca hicimos ASMR.
No. Bueno, el vaso lleno de hielo. Luego, si el que tiene un chupito en su casa o un shiger, puede ponerle ahí el líquido.
Buenísimo.
Y. Bueno, ahí bien. Ya tenés. O también, como yo cuando estaba en el bar, en el mar, contar 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4. Esa es otra técnica.
Yo la utilizaba.
La técnica nocturna. O de cumpleaños, que no vas a tener todo. Bueno, en ese momento, 1, 2, 3. Después, bueno, hay gente que le gusta contar más lento. No vamos a decir por qué, pero bueno, esa es otra de las cuestiones. Contar eso 1, 2, 3, que siempre, si tiene mucho hielo, no va a pasar nada. Le doy un tip. Si tiene mucho hielo, ya pusiste el ¿cómo se llama? El gin. Uh-huh. Luego a veces el hielo baja. Ahí le agregás, le completás el hielo para que quede bien. ¿Por qué? Porque si no va a ingresar más tónica que gin. Entonces va a quedar desequilibrado ese cóctel, ¿no? Entonces, bueno, una parte de gin, 2 partes de tónica con el copón lleno de hielo.
Sed. Qué bueno que explicaste lo del hielo hasta arriba, porque yo pensaba que era como para servirme menos, ¿sabes? Como que me estaban robando.
No.
Tiene una razón de ser.
Tiene una razón de ser, bien. Hermosa.
Bueno.
Toda, y bueno, en este caso trajimos latas.
Sí, un dedito menos hasta el borde, y luego con la cucharita se integra. Ajá. La tónica hay que cuidarla, hay que ponerla suavecita porque... Si no, se le rompe la burbuja, ¿sí? No queda bien el gin tonic. Entonces, se le pone la tónica y, bueno, se integra. Y ahora le ponemos el garnish. En este caso le vamos a poner...
El garnish.
¡Qué lección de garnish! Porque yo le pondría un poco de todo. Manzana, sí, pero un poco
uno
de piel
uno
de naranja.
Pepino, ¿sabes qué? Ahora como un poco de todo.
No,
de
una ensalada.
Limón, ensalada, total.
Pero cosita. Si le pongo pepino, le pongo manzana, ponele.
Una cosita está bien. Menos es más.
Menos es más.
Para acompañar el gin.
Y siempre la piel. Esto
la
cosa,
piel, sí.
No el zumo.
Ajá. No. La piel, porque la parte interna del limón es ácida, la blanca es amarga y el principio activo, la parte aromática, está en la cáscara. Entonces solamente con un pelapapa, con un cuchillo o con un cester, se corta la pielcita. Bueno, ahora estoy haciendo... se corta la pielcita y con esa pielcita uno ya puede aromatizar el trago, ¿no? Mm. Ahí. Ya inclusive soltando, ¿no? Apretando esa piel, uno ya aromatiza el trago. Podría no poner la piel, pero... Se pone la pielcita.
Suelten los aceites. Que
suelten los aceites esenciales.
Y ahí estamos. Y ahí estamos y ya tenemos
a
para
disfrutar.
Degustar este gin La Salvaje. Valeria Saavedra, muchas gracias. Buen retorno.
Bueno, muchas
saludos,
gracias.
Abrazos a todos nuestros amigues allá. Javiera Tapia Torra, te invitamos al cine. Tenemos cita. Hoy hay estreno de esta van premier, podríamos decir, que se va a ver acá, ópera prima de Romina Tamburello, Fede Actis. Estamos muy contentos de que vamos a estar ahí compartiendo.
Vamos.
Vera, El placer de los otros, que está, bueno, teniendo muy buenas críticas en diferentes festivales del mundo. Le mandamos un abrazo enorme a la Romy Tamburello y estaremos ahí.
El Festival DA
Festival, que tiene también toda la semana que viene funciones. Hoy 18:30, Cine Aribau de Barcelona. Y en el fin de semana se vuelve a repetir. Después en redes vamos a seguir y vamos a apuntar no solamente los detalles del Cine La Salvaje, del papel y de la información. ¿Tenemos algo más que nos quede?
Yo creo que Pico nos va a cortar en cualquier minuto, así que...
¿Nos vemos la semana que viene?
Nos vemos la semana que viene. Chao. Y nos vemos.
Gracias, Pico.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els números...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern garanteix per decret el 60% de la inversió compromesa per la pròrroga pressupostària. Es tracta de 1.850 milions d'euros que l'executiu de Pere Aragonès ha aprovat avui i que se sumen als 145 milions que ja va validar per combatre la sequera. En total, uns 2.000 milions per garantir inversions en salut, ensenyament o l'increment de sou pactat amb els treballadors públics. Patrícia Plaja és la portaveu.
Avui aprovem aquest decret llei de suplement de crèdit de 1.850 milions d'euros que ens permet incorporar a la pròrroga gran part de les despeses que preveia el pressupost, unes despeses que són urgents i necessàries.
Per cert, que el Partit Popular ha registrat aquest dimarts el veto a la llei d'amnistia al Senat, que podrà aprovar amb la majoria absoluta que té la Cambra Alta. Tanmateix, el Congrés el podrà revocar i aprovar definitivament la norma. Els populars ho han fet el dia que acabava el termini per registrar esmenes. Mentrestant...